Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Seis minutos de la mañana, empezamos la segunda hora de las tres que tenemos a diario en el Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Ya sabéis que, claro, estamos en estas fechas en las que nos falta la mitad del equipo. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dividido las vacaciones para no faltar nadie ningún día aquí a estar con vosotros, a haceros compañía. ¿Y con quién estoy yo? Además de con Juanjo Ceballos, que está a los mandos técnicos, con Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Y con Belén Almonacid.
Hola de nuevo.
Que me encanta la propuesta que han hecho para estos días, que es este duelo musical. ¿Qué tal, cómo va la participación?
Pues van participando, ahora hacemos recuento de este duelo musical de hoy jueves, día 28. El duelo, el agudo sostenido.
Y tenemos un representante masculino, en este caso Camilo VI.
Camilo VI, con algo más.
También a una representante femenina, que es Pastora Soler.
Con Quédate conmigo.
Con ellos estamos jugando y la verdad es que los resultados, la balanza se está inclinando mucho a favor.
Si te parece, vamos a decir los resultados.
De Camilo VI.
Y luego vamos a poner
el mejor agudo mantenido, pero en directo.
Luego lo ponemos.
Justo en el momento primero, en el que estaban defendiendo la canción, sí, en sus respectivos festivales.
Pues si la gente cambia de opinión, ¿vale?
Exacto.
En estos momentos, WhatsApp, ¿vale? 75% de los votos que han llegado a través de WhatsApp,
¿sí?,
son para el agudo de Camilo VI. El 25%... para el agudo de Pastora Soler. Entre los que defienden a Pastora Soler tenemos a Gema Paniagua. Dice, hola.
Hola,
soy Gema Paniagua, de Madrid. El mejor agudo es el de la gran Pastora Soler.
Ahí está.
Dice, me pone los pelos de punta, me llena de emoción cada vez que la oigo y lo sostiene en alto durante 10 segundos que parecen una eternidad. Felices fiestas.
Igualmente.
Felices fiestas.
Es lo que dice, por ejemplo, Gema. Yo estoy de acuerdo con Gema totalmente, porque ya sabéis que defiendo a esta gran artista que es Pastora Soler. Es verdad que está, como lo venimos diciendo, un poquito por detrás o un muchito por detrás después de lo que acaba de decir
16 segundos,
Sergio Martín Romo. Deja
Camilo. ¡Buenos días! ¡Estupendo equipo!
¡Hola!
Nos saluda Fernán, o Fernán. Sin duda, elijo al único, al más grande, inigualable e inolvidable Camilo VI. Me encanta especialmente vuestro programa esta semana. Os quiero mucho, feliz Navidad y ser felices.
Hombre, pues muchas gracias, igualmente. Camilo VI es uno de los contrincantes en este duelo, está Pastora Soler. Claro, es que aquí
hay que hablar de algo importante, y es que no estamos enfrentando a los artistas.
Ni la carrera, ni nada.
Ni las carreras discográficas, las carreras musicales que llevan a sus espaldas. Camilo VI es un grande, claro que sí, Pastora Soler también, pero obviamente menos carrera musical tuvo, porque su tiempo todavía es más cortito. Camilo VI tuvo una trayectoria larguísima y además en una época diferente. Estamos enfrentando solo los agudos.
¿Sí?
Y es verdad que en el caso de Twitter, @buenosdiasom, también Camilo VI está despuntando con un 67% de las votaciones frente a un 33%. Pero recuerdo, no enfrentamos las carreras, sino que enfrentamos el agudo mantenido.
Y por eso yo traigo a un Camilo que empezaba, que es el año 73, que es de las primeras grabaciones de Camilo VI. Su presentación a todo el mundo en el Festival de la OTI. Por eso, si os parece, hemos escuchado los agudos en la versión disco grabada, en el caso de Camilo, la que se lanzó al mercado en 1973, la de Pastora, ¿en qué año se lanzó?
Año 2012, exactamente el mismo año.
Si os parece, vamos a escuchar el agudo en directo.
Correcto.
¿Vale? Con los nervios y la emoción de participar en un festival de la canción. Así sonaba en 1973 en Brasil, actuando para 300 millones de personas, el Algo Más de Camilo Sesto el Agudo.
Algo más, algo más, algo más.
Ay, madre, si es que se hace la piscina olímpica el solo.
Me...
¡Y sigue, 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 Camilo!
Tremenda ovación, claro que sí, para Camilo Sesto. Pero también lo hizo en directo nuestra gran Pastora Solar, que además llevaba un hándicap importante, ¿vale? El año anterior, ¿vale?, fue el año del gallo de Manel.
Manel, te queremos mogollón.
Te
en
queremos
este programa,
mogollón,
¿sabes?
Pero todo el mundo preguntaba, Pastora Soler, ¿y no tienes miedo de que te pase lo mismo? ¿Y no tienes miedo de que te pase lo mismo? Y la mujer decía, hombre, creo que no, pero no me pongáis más nerviosa de lo que
claro,
pueda
hombre,
estar.
El directo es el directo.
Exacto.
Claro.
Su madre sentadita en las butacas. Ella mirando a su madre. Su madre nerviosa, como ella sola, como si tuviera que cantar ella. Y así de bonito lo hizo en el Festival de Eurovisión.
¡Ay! ¡Qué voces, por favor! Esto me estoy yo ahora pensando, cuando las madres, ahora ya esto se estila menos, pero de que salían a la ventana para decir ¡Sergio! ¡El bocadillo!
Pues mira, había agudos mantenidos, sí, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Podemos hacer otro día el mejor agudo mantenido de barrio.
De madre, efectivamente. Bueno,
en
pues
categoría balcón o ventana o categoría telefonillo.
¿Os acordáis de la escena de Grease en la que salía Olivia Newton-John ahí tan
ajustadita?
Ajustadita. Y John Travolta, ¿no? Que hacía el Electrifier, este Electrifier.
Sí.
Pues ahí está Juanjo Ceballos toda la mañana poniendo los agudos.
Ay, Juanjo, no te había visto nunca como John Travolta. Voy a empezar a mirarte ahora de otra manera.
Bueno, puede cambiar así que mirarle como el calendario.
Puede cambiar el resultado de aquí a la una.
Vale,
exacto. Así que 628-091-117, WhatsApp, con vuestro voto, propuesta, el agudo de Algo Más de Camilo Sesto, el agudo de Pastora Soler en Quédate Conmigo.
Arroba Buenos Días OM, arroba Buenos Días OM, si preferís votar a través de X Twitter, Pastora Soler lo bordó. Así que yo estoy esperando a que aquellos que seáis fans, en este caso de nuestra gran artista, bueno, pues también le echéis una manita y empecéis a remar un poquito para ver si superamos, para ver si superamos, para ver si superamos.
Bueno, pues ahí está. Que voten y participen.
Oye, que hablando de voces, a partir de las 12, una voz importante de la música española en este estudio y alguien que también estuvo en la OTI.
Sí, vamos a tener aquí en directo al gran Francisco.
Dos veces ganó el Festival de la OTI, Francisco.
Que tiene un vozarrón además y nos lo va a demostrar. Y tiene a sus espaldas más de 40 años de carrera.
Cierto.
Así que va a estar en un concierto aquí en Madrid que luego vamos a...
El 22 de enero en el Rialto.
Contarles, eso es. Y le preguntaremos a él también, ¿no? ¿Por quién se decanta? Que se moje, Francisco.
Ay,
le vamos a poner ahí en la tesitura.
Tendrá el corazón partido, no le hagas eso.
Es Alejandro Sanz, ¿no?
¿Quién? Sí, ese es Alejandro Sanz, el del corazón partido. Ah, pero ya nos hemos quedado todo como patrimonio nacional.
Bueno, pues no queremos seguir partiendo corazones, queremos que estéis ahí todos unidos en esta causa que es el duelo musical y bueno, pues como la palabra de año es polarizar, aquí estamos polarizando, pero...
O sois de Pastora o sois de Camilo.
De buen rollito.
Podéis ser de los dos, pero a la hora de votar, sois de uno.
Bueno, también se puede votar por uno en Twitter y por otro en WhatsApp, es
opción,
lo que tiene que haya,
también.
Que haya
vale,
dos opciones
vale,
para
eso
votar
vale,
en el día de hoy, ¿no? ¿Eso estaría permitido?
Sí, claro. Sí, cada
pues
uno
venga.
Que tiene las dos modalidades. Bueno, gracias a todos por participar,
adiós,
por estar ahí y nosotros seguimos. Ahora nos vamos a ir al Hipódromo de la Zarzuela.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, mamá. papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Pues así, a los lomos de un caballo ha venido nuestro invitado de hoy, Javier Fernández Cuesta, que es colaborador del Hipódromo de la Zarzuela, comercial homologado del hipódromo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Pues más te hubiera venido hacerlo en caballo. Porque,
bueno.
¿Qué te ha pasado en el Día de los Santos Inocentes que me ha contado? Dice, no sabes la odisea de esta mañana.
Nada, que me da un golpe y se me reventa una rueda, pero eso no pasa nada. Y hay cosas peores.
Claro, bueno, si hubieras venido en caballo, seguro que...
Pues igual me hubiera jodido la pata del caballo.
Tú hubieras dado una vueltas. Oye, que estamos de celebración hoy en el hipódromo, que es la Family Day de
Navidad.
Hoy es
el día especial para la familia, el día especial que el hipódromo organiza para la familia todos los años, lo va organizando. Es el día que se espera en Navidad y para ahí hay actividades para todos, para todo el mundo, para sobre todo para la familia, que hay cantidad de cosas que hay que hacer, y yo animo que la gente vaya al hipódromo porque se lo va a pasar fenomenal.
Hombre, y tanto. A ver, las puertas del hipódromo ya se han abierto a las 11 de la mañana hoy.
Sí.
Hay un calendario previsto, como tú bien dices, de un montón de actos, de espectáculos, hay atracciones infantiles. Creo que van a ir hasta los Reyes Magos, me parece.
Efectivamente, van a estar los Reyes Magos, para que los niños, pues los últimos, pues que pues si quieren enviar, pues dar las cartas en persona, pues para que se la den para los Reyes, claro.
Claro, y ya de por sí, las propias carreras de caballos y de ponis que va a haber son todo un espectáculo.
Claro, hay 5 carreras programadas, más luego 2 carreras de ponis, donde los ponis están montados por niños.
Qué chulada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿De dónde te viene a ti la afición, por cierto?
Pues yo lo he heredado de mi abuelo y de mi padre.
Ajá.
Yo desde que nací ya estaba en el hipódromo.
Claro. ¿Sabes montar a caballo?
Sabía montar a caballo, pero he tenido problemas de espalda que me impiden montar a caballo. Pero bueno, eso es otra cosa.
Bueno, hasta las 5 de la tarde el hipódromo se va a convertir en el escenario perfecto para disfrutar de esa jornada única en familia, entretenimiento para todos. ¿Se puede apostar, por cierto?
Hombre, claro.
Sí, ¿no?
Se puede apostar, hay un montón de apuestas que se pueden hacer, desde 1 euro, que es la apuesta mínima, y la apuesta sencilla es la apuesta ganador.
Ajá.
El ganador de una carrera, pues ahí puede ser para la apuesta doble, que es 2 ganadores consecutivos, la apuesta trío, que es la más complicada, es que aceptar los 3 primeros de una carrera. Luego pues tienes ahí la apuesta gemela, que es los 2 primeros de una carrera, pero esa sí es reversible. En cambio, el trío no es reversible. Tú los tienes que coger en orden, pues la gemela puede ser reversible, excepto si son 5 caballos o menos en lo que corren, ya no es reversible.
Claro, esto de apostar al caballo ganador, siempre hay un favorito, pero es que las carreras a veces son de lo más inusual, ¿no?
No, de vez en cuando, pues... pues se usa algún caballo que no, la gente no lo ve, y que se lleva la carrera y gana todo merecimiento, y es el gran vamos, lo que se llama petardo, que te entra un caballo que no lo ves y que te gana y que rompe todas las apuestas a todo el mundo.
Claro. Uh-huh. Bueno, pues hoy hay no solamente esas jornadas de carreras de caballos, de ponis, que de verdad, si no lo han visto, es digno de
Es muy divertido poder verlas, es muy divertido verlas.
Y luego también tenemos presentación de sementales. ¿Esto cómo es?
Vamos a ver, pues son caballos que han tenido su vida de carrera, su uh-huh. vida productiva de carreras, que han ganado muchas carreras, que tienen un nombre y que a su vez son padres de otros caballos que ya están empezando y que ya han sido uh-huh. y que han tenido ya han ganado muchas carreras también y son ya sementales con renombre. Y entonces pues hoy van a presentarse cuatro sementales para de estos importantes para que la gente los vea, os acuerde que alguno los ha visto correr, yo he visto correr alguno, pero claro, hace mucho tiempo que ya no, como es lógico, pero pues para que los vean ahí in situ, pues
uh-huh. en vivo y en directo, es la élite de los caballos.
Claro, claro.
Ajá. ¿Quién es Václav Janáček? ¿Lo he dicho bien?
Václav Janáček es un jockey checo que vino a España y se ha hecho ya un nombre en el hipódromo porque ya es leyenda viva del turf. Ha conseguido batir en un año el récord que tenía Claudio Carudel. Claudel, que los que recuerdan las carreras de caballos de antes, pero ha sido uno de los mejores jockeys que hemos tenido nunca. Eran preciosos sus duelos con Román Martín, que eran los dos jockeys importantes que tuvimos antes, y después de él salió Tolo Gelaber, que es padre de Jaime Gelaber, y pues ahí tenemos ahí pues gente importante. Pero este señor ha conseguido, este jockey a base de esfuerzo, pues ha conseguido batir el récord de 80 carreras que tenía Claudio Carudel y ya ha conseguido 82 victorias lo que va de año. Pero queda la jornada de hoy en Madrid y queda la última jornada de este sábado en Sevilla, uh-huh. que puede aumentar el número de victorias, porque hoy tiene chance en varias carreras y el sábado en Sevilla también.
O sea, que ha pulverizado los récords.
Ha pulverizado el récord, porque claro, monta sensacional, es un jockey que en carrera es una garantía para el caballo que vaya a montar, es una garantía total. Uh-huh. Que te lo monte él.
Y se le va a hacer un reconocimiento.
Hoy se le va a hacer un reconocimiento, lógico, total para...
Uh-huh. Sí. Bueno, los ponis, me encantan los ponis.
Pues tienes que ir a la carrera de ponis, que son muy divertidas.
¿Sí, no?
Sí, sí. Aparte, claro, son los niños los que montan ya, que llevan... pues ya van aprendiendo pues eso con la afición de jockey y corren pues las carreras, ya claro, no son tan largas, son 300 metros, 400 metros, pero corren carreras y va a estar muy divertido.
Qué bueno, y además ahí los niños también tendrán la emoción a flor de piel.
Totalmente, totalmente. Y también quería comentar que a la gran fiesta de la familia de hoy se ha unido y espero que se sigan para la perpetuidad, pues el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
¿Esto cómo?
Pues hay dos premios a través de sus fundaciones. La segunda carrera lleva el premio Fundación Atlético de Madrid y la cuarta carrera lleva el premio Fundación Real Madrid.
Uh-huh. O sea que el fútbol se hermana, ¿no?
Pues ya antiguamente, siempre a todos los años, había premio Real Madrid y premio Atlético de Madrid. Y de hecho, históricamente, un caballo de mi padre, que es de mi afición, un año ganó el premio Club Atlético de Madrid y la copa me la dio Jesús Gil.
¡Qué recuerdos!
Pues son recuerdos así, pero claro, pero es bonito que vuelvan otra vez a mezclarse con el mundo y que pues, es una buenísima noticia de que tanto el Madrid como el Atleti pues, se hayan involucrado en esta gran fiesta de la familia que está fenomenal.
Uh-huh. ¿Tu familia sigue teniendo caballos?
Un hermano mío tiene un caballo con otro hermano mío a medias. Y luego colaboran, tienen en una que se llama multipropiedad, que son muchos
sí, dueños.
Muchos dueños, y tienen una parte pequeñita de otro caballo.
Ajá. ¿Alguno que te genere especial emoción de los que han convivido, ¿no?, con tu familia?
¿De qué me...?
Caballos.
¿Caballos? Pues bueno, pues he tenido caballos, pues hubo una anécdota, bueno, que tuvimos un caballo que me gustaba mucho, se llamaba Rampur, que ganó varias carreras, lo que pasa que iba a correr un año el gobierno vasco y el problema es que la carrera previa del gobierno vasco se lesionó y ya no pudo correr el gobierno vasco. Uh-huh. Pero un caballo que tenía, podía haber sido, pero hemos tenido caballos, no muchos, porque no hemos tenido tampoco condiciones de tener muchos caballos, pero pero siempre nos ha gustado tener algún caballito en un momento determinado.
Y como diría el anuncio, Javier, ¿cómo se alimenta un campeón? Porque claro, esto debe tener un mantenimiento y un coste, ¿no?
Sí. Vamos a ver, si tú quieres ser propietario de carreras, de un caballo de carreras, lo primero que no puedes es meterte en la cabeza es que vas a ganar dinero. Porque se pierde dinero siempre. Lo único que tienes es una afición, que te gusta ver un caballo en la pista y correr, porque el caballo, mantener un caballo al mes te cuesta sobre 1.200 euros. Entonces, claro, una persona sola, un caballo, 1.200 euros, pues tienes que tener mucho dinero para pagar todos los meses 1.200. Claro, si un día te gana 5.000 euros o te gana una carrera, pues se va pagando, claro, pero claro, pues ya tienes dos o tienes tres. Por eso se ha creado mucho el tema de las multipropiedades, claro, que entre un montón de caballos de gente, pues se compra... Claro, para mí el tema de la multipropiedad, para mí, no me gusta por una cosa, porque si yo tengo un caballo, yo quiero opinar sobre cuándo va a correr, cómo va a correr, qué yoque le va a montar, que no sé qué, pero si estás un caballo en una multipropiedad, tú no mandas nada, tú solo pones dinero al mes,
claro,
y no sabes ni cuándo va a correr el caballo ni nada.
Es otra fórmula.
Pero yo quiero recalcar el día de hoy, no sí. lo esto, que el día de hoy es muy importante, porque aparte también se va a homenajear a uno de los fotógrafos históricos del hipódromo, que se jubila, que se llama José Carlos Insauriaga, también se le va a dar una placa para reconocimiento de todo su trabajo, porque es muy importante, con las fotografías de las llegadas y todo eso, se le va a hacer un recuerdo.
Hombre, y captar esos instantes, a esas velocidades.
Esos instantes, pues se jubila y se le va a hacer una, y se le va a también recordar. O sea, es un día muy, muy bonito, porque la cantidad de cosas que se va a ver, porque va a haber un espectáculo de volteo, donde los donde gente, pues con adaptaciones con el caballo, va a haber talleres de mecánicos, donde los niños pueden hacer
todo
como
mecánico,
si estuvieran montando.
Caballo mecánico.
Exactamente, talleres para aficionados de Star Wars, pues si tienes que hacer, es que hay marque navideño, hay...
Se puede comer.
Sí, de todo. Hay tema gastronómico con sus food trucks y con todo. La verdad que es que lo de hoy, para la familia está hecho para que vaya todo el mundo que... Porque es un espectáculo que además, que yo siempre digo, que si tú vas un día al hipódromo, repites. Y hoy es un día ideal para ir al hipódromo, porque es lo que te va... Si no lo has ido nunca, te va a emocionar por todo. Y aparte, con toda la cantidad de atracciones que hay, con todo lo que hay.
Luego además nos está acompañando el buen tiempo, porque a ver, es invierno y hace frío, pero no llueve y...
Hoy estaba un poco nubladete y yo estaba diciendo, a ver, pero bueno, pero fíjate el día de ayer, pero hoy va a ser un día estupendo y la verdad que sí, que es un día que, como digo, que la familia, y además ya es una, ya es tradición que todos los años está este día del Family Day. Y la verdad que es estupendo y los niños lo pasan bomba.
Bueno, pues que sepa la gente que nos está escuchando, si todavía no tiene entrada y no tiene planes y le apetece irse hasta el Hipódromo de la Zarzuela, que además hay 2.000 plazas de parking gratuito, que hay autobuses también que salen gratis desde las 10:30 de la mañana cada 20 minutos.
Desde el Paseo Moret.
A modo de lanzadera desde el Paseo Moret de Moncloa, y que no hay excusas, que no es de pereza, porque hay que vivir esto. Que es un día especial en el hipódromo, que van a estar los reyes recogiendo las cartas, para que lleguen los regalos a tiempo, y que lo vais a pasar estupendamente. Y
aparte son 5 carreras muy, muy interesantes las que hay hoy, y la verdad que es un espectáculo que si no lo habéis vivido, tenéis que vivirlo, porque la gente que repite, porque se queda flipando
sí.
de lo que es una carrera de caballos y una jornada. En el hipódromo.
Bueno, pues ahí queda dicho este Family Day en el Hipódromo de la Zarzuela, que nos ha contado con detalle Javier Fernández Cuesta, que ahora tiene que le va a costar un poquito.
Bueno, pero ese es otro tema.
Llegar hasta el hipódromo en el coche, que tiene que reparar la rueda.
Ese es otro tema.
Gracias por estar con nosotros y hacer el esfuerzo.
Además, que me recuerda a viejos tiempos de cuando estuve aquí haciendo programas.
Bueno, es que tú eres un histórico. Aquí,
claro. Yo tuve programas semanal aquí llevando el tema. Pues sí, cuando queráis. Puedo volver a hacerlo.
Bueno, por mí encantada, ya lo sabes. Gracias, Javier.
Fenómeno a ti.
Un beso.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, nos, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid. ¡Feliz Año Nuevo!
Es la inconfundible voz de María Callas. Habría cumplido en este 2023 100 años. Es la mejor voz operística del siglo XX. Una gran diva, una mujer atormentada, una Callas que triunfaba en los escenarios y una María que sufría. Lo había hecho desde su más tierna infancia con una madre que no la quiso nunca. Bueno, enseguida nos vamos a adentrar en esa biografía gracias al libro que se titula El cuaderno secreto de María Callas y que firma Carmen Ro. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves.
Bueno, ¿cómo te dio por sumergirte en la vida, ¿no?, de una grande como es María Callas, de la que tanto hemos sabido, pero que además, en fin, hay que seguir ahondando porque hay que ver la vida tan atormentada que tuvo pese a los éxitos, ¿no?, encima del escenario.
Pues das en el clavo, Nieves. Mira, yo siempre tuve un homenaje pendiente a María Callas porque me gustó desde muy pequeña la ópera y María transmitía algo que yo encontraba absolutamente inigualable, ¿no? Sin ser pues, para nada una experta en ópera, pero sí que la distinguía a ella como una cantante que me transmitía una emoción que a lo mejor no me transmitían otras sopranos. Yo estuve investigando hace muchos años en eso y descubrí que los expertos, los que de verdad saben, pues dicen que es que María Callas no es que fuera una soprano especialmente dotada por encima de las demás, sino que lo que transmitía en la ópera era una capacidad interpretativa, una pasión que ninguna otra soprano, y menos de esa época, donde eran mujeres muy quietas, muy estatuas mientras cantaban, pues lo había hecho. Y eso era lo que la había distinguido. Uh-huh. Y esa pasión venía del dolor. De esa pasión venía del dolor, Nieves, y yo quería saber cuál era ese dolor. Y por eso, pues, bueno, me propuse esta aventura de sacar a María, la mujer, esa mujer escondida tras la cruel sombra del artista, ¿no?
Uh-huh. Y te ponías en tu teclado a investigar, a documentarte, a, bueno, fabular también un poco, pero te ponías además la voz, ¿no?, de María Callas en el momento de creación. Te ha estado acompañando, creo, también toda esa trayectoria musical en tu composición particular.
Efectivamente, y me ha hecho sufrir mucho porque, bueno, escuchar la voz de María Callas, que efectivamente me ha estado acompañando en todo este recorrido que he hecho a través del teclado novelístico, pues te mete en la emoción que ella tenía tan 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 arraigada, ¿no? En esa mujer doliente que fue María Calas, que además fue una persona que empezó a sufrir desde el momento en que llegó a la vida, uh-huh. desde el momento en que nació, y que lo importante es que con ese dolor María hizo algo, que fue darle alas a la Calas, ¿no? Uh-huh. O sea, María, la mujer, sufrió, pero la Calas, la soprano, triunfó gracias al sufrimiento de María. Y yo eso lo escuchaba en cada una de sus notas mientras estaba tecleando, así es.
Es muy emocionante escucharla cuando sabes, además, y tienes ese trasfondo, ¿no? Y vas poniendo en contexto todo ese dolor que ella sentía. Es como el ave fénix que va renaciendo de sus propias cenizas, ¿no? Que, en fin, desde que nace, efectivamente, no lo tuvo fácil. Su familia era complicada. Sintió el desamor, ¿no? El arrope de sí. los suyos. Y luego ha sentido sí. el desamor de los hombres que la han estado acompañando, especialmente de Onassis.
Absolutamente sí, pues mira, sus padres eran griegos, fueron emigrantes, se fueron a Estados Unidos, a Nueva York. Tenían entonces, antes de nacer María, dos hijos y una primogénita, y luego Vasily, el segundo niño tiene dos años cuando fallece por una meningitis. Están en Nueva York. Evangelia, la madre de María, no soporta esa pérdida y quiere matar el luto con otro embarazo. Busca a otro Vasily y se queda embarazada ese mismo año de la muerte de su hijo, buscando recuperar a su pequeño. Y quien nace es María. Y Evangelia, la madre de María, al ver que es una niña, ni siquiera la quiere coger en brazos. O sea, el rechazo es desde el primer momento.
Qué duro.
No la quiere coger en brazos. Luego, además, María, porque nosotros recordamos, ¿no?, a María Calas con esa figura esbelta, uh-huh. esa mujer delgada, pero María fue una niña que muy obesa, que pesó 100 y pico kilos.
Uh-huh.
Además, era muy miope. Y las gafas eran de lo que llamábamos culo de vaso, ¿no? No, las gafas no son ese adorno maravilloso que es ahora, ese complemento casi, sí, casi de lujo, casi, que casi se busca, ¿no? Exacto, sino que era una frontera con los demás. Entonces, la madre le gritaba: María, tú no vales para nada, solo vales para cantar, tienes que cantar, canta, canta. Entonces, María no tuvo una infancia. Solamente se sentaba a la pianola que le había comprado la madre para que practicase y cantaba. Uh-huh. Y así se pasó la infancia. Y luego, efectivamente, va a sufrir también que el padre está ausente, los padres se separan, el padre se queda en Estados Unidos y apenas vuelve a saber de él.
Uh-huh.
Y cuando vuelve a saber de él, tampoco es para nada bueno, porque se escriben y el padre la escribe una vez ya que María es María Calas, diciéndola que está muy enfermo, que está ingresado, que está a punto de morirse, que no tiene dinero y que por favor le envíe dinero.
Uh-huh.
María Calas, a pesar de que hacía años que no veía a su padre, le envía dinero y luego se entera de que todo era mentira.
Vaya.
Esa es la vida de María, la mujer, luego casada con Battista Meneghini, un hombre 29 años mayor que ella, que es verdad que es un hombre que ayuda muchísimo a crear esa María Calas, a crear la divina, ¿no? Uh-huh. Porque se convierte en su manager, en un esmerado manager, en un excelente manager, pero un marido que deja mucho que desear porque realmente ve a María como un negocio. Y eso la va a llevar, pues, al inicio de mi novela, ¿no? En ese mes de julio de 1959, donde ella se va a embarcar en el yate Cristina, el barco propiedad de Aristóteles Onassis, el hombre más rico del planeta en ese momento, el barco más grande del planeta, y se va a embarcar ahí junto a su marido, porque lo que ella quería era restablecer ese matrimonio, recuperar ese matrimonio y crear una familia de verdad, y lo que va a ocurrir es que se va a enamorar de Aristóteles Onassis, que es un tiburón, y que la presenta una pasión absolutamente caníbal, prohibida y adúltera además.
Totalmente. Bueno, es cierto que Onassis, más allá del dinero que tenía, que como bien dices era archimultimillonario y en esa época. Luego tampoco es que fuera un Adonis, porque físicamente no valía mucho.
No, lo que pasa es que tenía, yo mira, a base de investigar, porque esa es la primera impresión, ¿no?, que uno se lleva, pero tenía un gran atractivo, más allá del dinero, que a otras personas también les resultaba en sí mismo un atractivo, pero tenía un atractivo que era un hombre muy, muy decidido, que hacía las cosas de manera diferente. No era el típico multimillonario, ¿no? Era un millonario que hablaba diferente, que se movía distinto, que vestía diferente, que hacía las cosas de otra manera, porque venía de una vida muy humilde. Él viene también, él nace en Esmirna, cuando llega la guerra greco-turca a su tierra, él tiene que irse de allí, casi toda su familia muere en los incendios que son provocados, se va para allá con una mano delante y otra detrás, se va de allí a Argentina, primero, luego acabará en Estados Unidos, y fíjate qué curioso, qué tipo de persona era Onassis, ¿no?, que consigue trabajo de telefonista, con un mísero salario. Y él, en lugar de simplemente, dedicarse a una vida humilde y acoplarla al dinero que tiene, hace dos cosas. Por una parte, aprovecha su trabajo de telefonista para prestar mucha atención a aquellas conversaciones que cree que le pueden ser útiles en la vida, como por ejemplo la de los agentes de bolsa que hablan entre unos y otros de qué inversiones y qué no inversiones hay que hacer, y toma nota. Y por otra parte, el poco dinero que gana en eso, se lo gasta de una manera muy peculiar, y es que ahorraba todo lo que podía para irse a los mejores restaurantes, a los cafés donde se reunía la gente de dinero y los aristócratas, y se gastaba lo que a lo mejor hubiera necesitado para comer en una semana en tomarse allí un café y unas tostadas, pero para poder codearse con la gente importante. Ajá. Porque él llegó a decir años después que descubrió que la gente con mucho dinero habitualmente está muy sola. Y entonces es fácil entablar conversación con ellos. Y así, con 25 años ya ganó su primer millón de dólares. Un millón de dólares, estamos hablando de principios del siglo XX, es decir, mucho dinero, ¿no? Entonces, esa manera de ser es la que convierte a Aristóteles en alguien muy atractivo más allá de su físico, ¿no?
Sí, tenía alma de emprendedor, prácticamente de manera innata, porque claro, viniendo de donde venía, efectivamente, este sí que resurgió también de sus cenizas. Son dos personas que se encuentran, en las que surge esa chispa, ese amor, pero en el que hubo un profundo desamor por parte de Onassis a María Calas, que sufrió muchísimo, y que precisamente tú recoges toda esa historia en el cuaderno secreto de María Calas. Recuerdo que además está en Esfera de los Libros, la editorial, y tu portada es esa pareja bajando, ¿no?, precisamente de ese barco.
Bajando de ese barco, de ese yate en el que han estado 3 semanas, el viaje previsto era de un mes por la maravillosa costa de Italia, de Grecia y de Turquía, pero dado lo que ocurre en esa travesía entre Aristóteles y María Calas, que empieza ese romance prohibido para escándalo y asombro del marido de la propia soprano y la esposa del naviero, que viajan también en el barco junto a una docena de célebres invitados, entre los que está, por ejemplo, Winston Churchill, ese viaje se adelanta el regreso a Monte Carlo, y la portada efectivamente son ellos dos en ese día que bajan y que ha terminado el viaje que María Calas no lo sabía, pero fue el viaje más definitivo y más peligroso, ¿no? Entonces se titula El cuaderno secreto porque a su vez en ese viaje María va escribiendo un diario de a bordo donde va recordando pues todos esos traumas y lo que le ocurrió de pequeña con con su madre y con su familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso son unos días de dos travesías. Es una travesía hacia el futuro, hacia ese nuevo amor que descubre con Aristóteles, y una travesía hacia el pasado en esa escritura del cuaderno secreto para recordar de dónde le vienen muchos traumas. Porque María Calas, fíjate, esto me parece una maravillosa paradoja, fue una soprano cósmica, tuvo absolutamente el éxito más universal, el mundo a sus pies, pero para ella, lo que ella creía que era el éxito, el verdadero triunfo hubiera sido ser ama de casa. Mm. Ella quería haber sido ama de casa. Y bueno, yo cuento en ese cuaderno por qué ese era ese deseo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay un capítulo también final, que por supuesto no vamos a desvelar, pero sí adelantar que bueno, que arriesgo mucho en una parte de la vida de María Calas muy poco conocida, y que si, bueno, todos sabemos que murió muy joven, con 53 años en París, sola, pero en ese capítulo yo describo una muerte anterior, una muerte en vida por un acontecimiento trágico, poco conocido, y que ocurrió nada más bajarse de ese barco.
Bueno, pues todo lo que ocurre está recogido aquí de una forma maravillosa, con la literatura, con la documentación e investigación, el saber, porque es una grandísima profesional, Carmen Ro, el cuaderno secreto de María Calas, Esfera de los Libros, un regalazo para estas Navidades, una historia fascinante que de verdad invito a todos a que lean, y que te deseo que tengas muchísimo éxito, compañera, con esta publicación. Me quedo con una de las frases que es propia, ¿no?, de María Calas, que yo creo que también puede resumir en parte todo lo que fue su vida, que decía: vivir es sufrir.
Exacto, esa es una frase de María, y yo arranco el libro con ella porque, como tú muy bien has podido extraer, esa es la esencia de María, y ella así lo resumió: vivir es sufrir. Esa fue su vida, sí, una vida de verdadera tragedia griega, ¿no? O sea, más allá de las que ella representaba en las tablas, en los escenarios, la vivió en primera persona.
¿Y cuántos personajes que han tenido relevancia, también artistas? Me recuerda un poco, aunque, bueno, en fin, las comparaciones son odiosas, pero a Edith Piaf, que también nació a los pies de una farola, que tuvo un éxito brutal y que su vida fue una auténtica desgracia también a título personal.
Es verdad que la ya no la tristeza, sino la tragedia, es bastante común que sea el motor del artista, ¿eh? Es bastante común. No es algo aislado. Lo que pasa es que, bueno, en María Calas quizás es aún más llamativo porque realmente ella interpreta mujeres trágicas, ¿no? En el escenario, y resulta que la mayor tragedia la tiene en su vida, ¿no? Entonces quizá por eso llama aún más la atención, pero como tienes tú toda la razón, no solo Edith Piaf, sino hay bastantes artistas, y sobre todo mujeres, ¿eh? Sí. También hombres, pero es más fácil aún que se dé en mujeres, que tienen que aprender a hacer de ese dolor, de ese daño, algo grande, y lo consiguen pues a través del talento y de lo artístico, ¿no?
Pues fue una gran artista, una gran mujer, que, bueno, llevó dentro esas tragedias que marcaron su vida y su final y su muerte, y están aquí recogidas también en este libro, El cuaderno secreto de María Calas. Muchísimas gracias, Carmen Roy, feliz año.
Nieves, un placer, muchísimas gracias a ti, de verdad, feliz año, muchas gracias.
Un besazo.
Un beso.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, Está claro que la literatura es todo un regalo para cualquier fecha, también en estas, pero ahora os voy a proponer, como parte, ¿no?, de esa oferta de regalos perfectos, una idea con la que sin duda podéis sorprender a los vuestros. Bueno, en realidad, más que un regalo, podríamos decir que se trata de un legado, porque lo que vas a dejar envuelto para que los demás lo disfruten es tu propia historia, sí, tu vida contada por ti en primera persona. Y para eso voy a hablar con quien ha fundado este proyecto que se llama Semblanza, Viviana Cocheto, que yo no sé si lo he dicho bien tu apellido, Viviana, perdóname, pero me lo puedes decir tú, corrígeme si te parece. ¿Qué tal, Viviana? Buenos días.
Hola, Nieves, buenos días. Nada, sí, además que nosotros ya todos somos españoles y colombianos, lo pronunciamos tal cual, Cocheteus.
Vale.
Sí, Cocheteus.
Bueno, pues Viviana, que es muy joven, porque ¿cuántos años tienes, Viviana?
40.
Bueno, pues nada, tiene un montón de ideas en la cabeza y de pronto se le ocurre esto, que ahora nos vas a decir por qué. Semblanza, ¿qué es para empezar Semblanza?
Bueno, Semblanza es, como lo has dicho tú, la propuesta de que cuentes la historia de tu vida a través de una entrevista en vídeo. Uh-huh. Con un equipo muy potente de camarógrafos, periodistas y videoartistas, para que sea todo un paquete y un retrato tuyo lo más completo posible, ¿no?
¿Y cómo se te ocurrió?
Pues es que a mi padre, antes de fallecer, un amigo suyo periodista un día le dijo: yo quiero que cuentes tu vida, me parece apasionante, y lo sentó en su casa y tenían un súper buen equipo y salió una entrevista tan conversada, personal, a la vez que muy natural, porque al conocerle pues también no me pareció nada cartonada y para mí era como una joya, ¿no? Y dije: ojo, yo quiero hacer esto también, pues con, por ejemplo, con sus otros dos hermanos, y me puse a investigar, a generar un equipo para hacerlo, y me di cuenta de que esto realmente podía ser un producto que quisiera aprovechar cualquiera, ¿no? Y uh-huh. que la vida es un regalo en sí, ¿no? Como un valor en sí que creo que en este momento no hay mucho en el mercado donde puedas hacerlo así en vídeo. A lo mejor puedes contar tu biografía escrita, pero investigando no encontré algo similar, ¿no?
Claro, cualquiera que nos esté ahora escuchando puede, le asalta muchas dudas, ¿no? Como decir, claro, pero es un regalo que la persona que se expone, ¿no? Porque al final es desnudar tu propia vida, sabiendo que todo eso, que incluso habrá algún secreto de familia que se pueda contar ahí, ¿no? Lo van a ver luego tus familiares y tus seres queridos. ¿Cómo se organiza? Quiero decir, dependiendo de la edad de cada uno, entiendo, de lo que quiera contar, de cuál es el perfil o el enfoque, para eso tenéis expertos biógrafos que les van orientando, entiendo.
Efectivamente. Va desde diferentes perfiles, porque como es una startup, al final vas probando según lo que te propone el cliente. Puede ser contar una historia muy puntual, en plan, quiero hablar desde que me casé hasta, no sé, mi primer aniversario o uno importante, porque quiero este legado. O ya el más premium, que es el que yo propongo, o de donde nace la idea, que es contar toda tu vida por un poco todas las etapas. Uh-huh. Entonces lo hacemos muy ad hoc. Según tu situación, pues podemos ir generando el producto, ¿no?
Claro. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en celebraciones de bodas, de bautizos, vídeos, ¿no?, domésticos, sí, en muchos casos, que se pide a los invitados, por ejemplo. Y por ahí luego se hace como retratos y mensajes de cada uno a las personas que se casan. En fin, esto es al revés. Realmente los protagonistas son las personas que están en los vídeos, que hablan de sí mismos y que quieren lanzar mensajes. ¿Qué es lo más insólito que os han podido llegar a pedir, Viviana?
Lo más insólito, pues tal vez no hemos recibido tampoco cosas muy locas, pero sí nos costó mucho retratar a una persona con Alzheimer, por ejemplo. Uh-huh. Al principio no sabíamos si iba a salir bien y al final funcionó, porque además una cosa que hacemos es una pre-entrevista sin cámaras, o sea, tenemos ya como un método y bueno, al final salió súper bien, pero uh-huh. bueno, de momento nada raro, si es que al final es la vida de la persona, ¿no? Entonces de momento no.
Y hay gente que será, bueno, quienes acudan es porque son receptivos, por supuestísimo, a este proyecto, pero hay gente que le da repelús decir, oye, voy a contar mi vida y cuando no esté, o a lo mejor incluso los propios seres queridos que no se atrevan a verlo, ¿no?, por el impacto emocional que pueda tener.
Sí, bueno, más los que lo han hecho están súper cómodos con el formato, los que, pero sí es una barrera, ¿no?, para no hacerlo. Mucha gente no tiene como una conexión con eso o le tiene miedo y muchas veces dicen no, porque va a pensar que le estoy acercando a eso, ¿no? Nosotros tratamos de enfocarlo, creo que es más un pensamiento de los que lo regalan, porque los que se lo han hecho a sí mismos no tienen esa visión. Yo creo que con cierta edad ves las cosas con otra tranquilidad, ¿no? Sí. Y lo hacen muy natural y dicen, si es que yo quiero que mis nietos vean mi historia contada por mí, no quiero que luego se intercibe, ¿no? Que se...
Claro,
se
realmente
cambia.
No es que yo he escrito en un diario, por ejemplo, mi vida, sino que te la estoy contando, te la estoy regalando en vídeo y de eso se trata Semblanza, que además es una experiencia que tiene tres paquetes diferentes, ¿no? Varias modalidades.
Sí, lo que te decía, o bien una historia muy concreta, muy puntual, o toda tu vida, pero que a lo mejor no tienes tanto recorrido, por ejemplo, laboral, y lo puedes resumir un poquito en menos tiempo, que sería, lo hacemos también por tiempo, si la edición final es de 20, 30 o 45 minutos, una hora. Entonces, esos son los tres paquetes que tenemos.
Claro, y luego, además, la gente que esté interesada en este proyecto, en esta semblanza de cada uno, tenéis un estilista, ¿no?, que peina y maquillador, un equipo que te va a brindar material fotográfico, audiovisual, se hace una investigación previa, como tú decías, con esa entrevista. Está todo medido.
Sí, tratamos de que sea un paquete especial, ¿no?, que aparte de la persona tenga una experiencia que tiene que salir su mejor versión, desde lo que dices tú del estilismo hasta tener la visión de otras personas, porque el periodista también llama a gente de su alrededor para tener esa visión y luego eso lo ponemos en el montaje final. Y es muy bonito también recibir, ¿no? Recibir, oye, yo voy a dar mi historia, pero ¿qué piensan los demás sobre mí? Como dices tú, que pasa mucho en las bodas, pero al hacerlo en ese pack, queda muy potente. También hacemos, si ellos quieren, una ilustración sobre la persona, que se la puede dar también junto con el paquete.
Y para quien nos está escuchando y se decide a qué quiere hacer una semblanza para regalar, o al revés, haya hijos, primos, nietos que digan, oye, pues yo quiero tener una semblanza de mi abuelo o de mi abuela, se lo voy a proponer. ¿Dónde se tienen que dirigir, Viviana? ¿Cómo contactan contigo?
Sí, pueden entrar a través de nuestra web en semblanza.es y también pueden escribirnos a info@semblanza.es y ya ahí ya hablamos de qué es lo que tienen en la cabeza.
Es muy caro un vídeo, bueno, ya decimos que hay varias modalidades, pero ¿de qué precios estamos hablando?
Partimos de 1.500 euros, porque efectivamente es un producto de mucha calidad.
Bueno, pues todos tenemos algo interesante que contar, eso seguro, más allá de que de pronto uno tenga vértigo, ¿no?, y diga, pero ¿yo qué voy a contar si yo no tengo experiencia? Seguro que sí, y seguro que hablando con este equipazo y con la gente del entorno van saliendo, pues eso, toda esa vida.
Es emocionante, es muy emocionante escuchar la vida de la gente, de las madres, de lo que han hecho por su familia, no tienes que tener ningún recorrido especial ni nada por el estilo.
Claro, de cómo naciste, en qué condiciones y luego te fuiste de tu ciudad a otra. Por ejemplo, cuantísimas personas que están ahora en Madrid escuchándonos no han venido de distintos pueblos de España o incluso de fuera, que están aquí y tienen una historia que se la pueden dejar luego ahí grabadita en vídeo, en un formato estupendamente elaborado para sus seres queridos. Así que se llama Semblanza y nos la ha presentado Viviana, que es una productora, una joven artista, que además es licenciada en Bellas Artes, que se ha rodeado de los mejores para tener el mejor producto. Gracias, Viviana.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Felices fiestas.
Bueno, pues ahí está, van pasando los años y va pasando los minutos. Llegamos a las 12 de mediodía en nada, sonará las horarias con las noticias que nos traen el boletín informativo Loli Jurado. Y a la vuelta, además de ese duelo musical de dos agudos, vamos a poner a prueba también a Francisco, que va a estar aquí con nosotros. No os vayáis. Porque los años pasarán.